Vamos a ir al Evangelio de Lucas, al capítulo 5 y versículo 17. Lucas 5, 17, dice así: aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que los hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, dudaban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y con el tejado le bajaron con el lecho uno en medio delante de Jesús.
Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones?
¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa.
Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Si tuviera que darle un título a este mensaje, lo titularía: dos clases de parálisis. Dos clases de parálisis, porque, como vamos a ver luego a continuación, aquí no solamente hay un tipo de parálisis, que es la evidente, sino que hay, aparte de esa, hay otra parálisis que incluso es peor que la otra. Pero bueno, no vamos a adelantarnos todavía al asunto, pero para situarnos un poquito en la escena donde esto se desarrolló, tenemos aquí a Jesús, que él estaba enseñando, por lo tanto era una escena cotidiana en su ministerio. El ministerio de enseñanza era algo prácticamente diario, o casi diario, podríamos decir, en Jesús. Cuando echamos un vistazo atrás a los textos anteriores, nos damos cuenta que la palabra o el verbo enseñar está continuamente ligado a la acción, a la actividad de Jesús. Así, por ejemplo, en el capítulo 4 y versículo 15, dice: y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. O en el versículo 31, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. O como veíamos la semana pasada, porque ahora estos textos que hemos visto nos muestran que enseñaba en las sinagogas. Vamos a decir que la sinagoga era el lugar formal, oficial, si quieres decirlo así, para enseñar. Pero Jesús no estaba restringido al sitio normal o oficial para enseñar, sino que él aprovechaba cualquier ocasión y cualquier lugar para hacerlo. La semana pasada veíamos que él se subió en una barca y desde la barca, como plataforma y como púlpito, él se puso a enseñar. Decía yo la semana pasada que probablemente estábamos ante el primer caso en la historia en la que alguien desde una barca se ponía a enseñar las verdades del reino de Dios a la gente que le estaba escuchando. Hubo otras ocasiones en las que Jesús se subió a la cumbre de un monte y allí, sentado en el monte y con la gente sentada también a su alrededor, allí también se puso a enseñarles. Por lo tanto, vemos que en él esta actividad de la enseñanza era algo que no simplemente ceñido a una determinada ocasión a la semana, como era el sábado, en un lugar específico, como era la sinagoga, sino que según se presentaban las circunstancias y las necesidades, así lo hacía de una manera y de otra. Y aquí está en una casa. No es una sinagoga, tampoco es la calle, está, como luego se nos explica, en una casa, porque los hombres que llegaron abrieron un agujero en el techo encima de la casa para descolgar al hombre aquel. No sabemos de quién era la casa, no sabemos si era de Pedro o de alguno de los amigos suyos, de los discípulos, pero estaba aquí en una casa. Y luego, aparte del lugar, se nos señala aquí también la concurrencia que él estaba escuchando, la audiencia que él estaba teniendo. Era una audiencia muy variada, como dice el versículo 19, no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud. Por lo tanto, esta casa está repleta, llena de gente, y no solamente la propia casa, sino que imagino que en las inmediaciones de la casa, allí había gente tratando de mirar, de atender con el oído, de captar algo de lo que allí estaba ocurriendo. Así que podemos imaginar que hay una variada clase de personas aquí. Y entre esa clase de personas hay una clase a los cuales se les menciona particularmente en esta ocasión. Y es la primera ocasión en la cual se menciona a estos personajes. Son los que dice el versículo 17, estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Así que entre esta variada muchedumbre que Jesús tiene como audiencia, están particularmente señalados estas personas aquí, que son, vamos a decir, los expertos, los especialistas en todo lo que tenía que ver con el Antiguo Testamento, con la ley de Dios, con la palabra de Dios. Ahora, yo creo que esto debía de poner en Jesús, me imagino, debía de poner en Jesús una presión añadida. Algunos de vosotros me habéis comentado lo nerviosos que os ponéis cuando salís aquí para compartir algo, y os entiendo, de verdad. Alguno a lo mejor piensa que yo soy insensible o que estoy, me muevo como pez en el agua o algo así, pero os aseguro, hermanos, que yo cada vez antes de subirme aquí estoy ahí abajo temblando. Es la responsabilidad, y eso que llevo muchos años haciéndolo, pero es cada vez, es la misma sensación. Es decir, Señor, soy incapaz, soy indigno, esto me sobrepasa, es algo que está más allá de lo que yo puedo realizar. Todos esos son los sentimientos y los pensamientos que me invaden. Y eso, que vosotros y yo estamos en un ambiente familiar, favorable, vamos a decir, de amigos y de hermanos en la fe, y nos ponemos nerviosos y nos ponemos tensos a causa de esa responsabilidad. Pues imagínate que en medio de esa audiencia tengas a gente que conoce en profundidad las cosas de las cuales tú vas a hablar, pero no solamente las conoce en profundidad, sino que están mirando con lupa cualquier palabra, cualquier gesto que tú hagas, que para interpretarlo de otra manera, para entenderlo y retorcerlo, y de esa manera poder acusarte de esto o de lo otro. Imagínate la carga, la presión añadida entonces que suponía esta ocasión aquí en Jesús, sabiendo que aquellos hombres estaban acechándolo para en cualquier momento poder abalanzarse en un sentido sobre él y tener razón para acusarlo, para desprestigiarlo, para ridiculizarlo delante de todos los demás. Habían venido, además, se ve que no eran unos poquitos, sino que era un grupo numeroso, porque dice que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, de la capital, de los importantes. La fama de Jesús se iba extendiendo y ya iba más allá de las fronteras de su tierra natal, de Galilea, y había alcanzado hasta la misma capital. De tal manera que eso movilizó a todos estos hombres para presentarse allí, para ver y para escuchar qué es lo que éste tenía que decir. Y hay una frase aquí agregada que me ha costado trabajo entender, al final del versículo 17. Dice, y el poder del Señor estaba con él para sanar. El poder del Señor estaba con él para sanar. Pero vamos a ver, ¿no estaba antes, anteriormente a esta ocasión, el poder del Señor con él para sanar? Sí, porque hay ocasiones en las que Jesús ya ha efectuado milagros. Aquí, por ejemplo, en el capítulo 4 y versículo 35, aquel hombre que estaba endemoniado, Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. O en el versículo 39, a la suegra de Pedro, inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. O en el 40, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanó. Así que vemos que una y otra vez Jesús está realizando grandes milagros, grandes curaciones y sanidades. Así que el poder del Señor estaba evidentemente con él. Entonces, ¿por qué dice aquí, en esta ocasión precisa, que el poder del Señor estaba con él para sanar? ¿Es que era algo intermitente? ¿Que a veces estaba y a veces se retiraba y no estaba ya con él y no podía hacer nada? Yo creo que no. El poder del Señor estaba siempre con él. Pero entonces, ¿por qué dice aquí, en esta ocasión, el poder del Señor estaba con él para sanar? Yo creo que se hace esta precisión especial en esta ocasión porque aquí se va a efectuar una sanidad especial, diferente a las sanidades que hasta ese momento ha estado realizando. Todas las sanidades que ha hecho hasta entonces tienen que ver con el aspecto físico de la persona, el aspecto material, corporal de las personas. Una y otra vez ha venido realizándolas. Pero en esta ocasión hay una sanidad diferente, de otra clase, que él va a efectuar. Y a causa precisamente de esta sanidad especial es por lo que se hace esta referencia especial a que el poder del Señor estaba con él. Aquí tenemos la escena de estos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico. Y su propósito es muy evidente, es traer a este hombre y ponerlo allí, a los pies de Jesús, para que Jesús intervenga y le conceda la sanidad y lo levante. O sea, que haga lo mismo que ha estado haciendo con tantos otros antes de esta ocasión. Verdaderamente estos hombres son dignos de alabanza. son dignos de reconocimiento. En primer lugar, porque son benefactores de este hombre. Están movidos por la compasión hacia este hombre. Y eso es lo que les mueve. En segundo lugar, también tienen una confianza implícita en lo que Jesús puede hacer a favor de este hombre. Si lo traen ante él, significa que es que creen que él puede sanarlo. Y en tercer lugar, hay en estos hombres un tesón, una perseverancia, que no se dejan vencer por las dificultades. Y las dificultades, sencillamente, es que físicamente no pueden entrar en la casa a causa de la gran muchedumbre que allí se ha agolpado. Pero sin embargo, van a tener imaginación, iniciativa, para buscar de cualquier manera posible que este hombre finalmente quede al lado de Jesús. Y es por esto por lo que van a subirse al tejado de la casa, van a hacer un agujero en el mismo y por allí van a descolgar al paralítico hasta que el paralítico esté justo a los pies de Jesús. Así que en todos los sentidos, estos hombres merecen una palabra de encomio y de alabanza. Benefactores del hombre, creyentes en el poder de Jesús y con el suficiente tesón y perseverancia para conseguir lo que ellos se han propuesto. Aquí también podemos pensar en este hombre, en el paralítico. No sabemos de quién partió la iniciativa. No sabemos si fue su propia iniciativa que dijo: llevarme por favor a este hombre, llevarme ante Jesús, o fue la iniciativa de ellos que le hablaron de Jesús y él dijo: llevarme. Pero sea como sea, es evidente que en este hombre también había un deseo y una confianza implícita en lo que Jesús podía hacer. Aquí tenemos entonces, ya está, lo han bajado, lo han descendido, y ahí está, a los pies de Jesús. Y sin embargo, cuando todo pareciera que lo que va a efectuar aquí él, Jesús, es algo similar a lo que anteriormente ha estado haciendo en otras ocasiones, tocándole o dándole una palabra de sanidad y levantando al hombre, sorprendentemente, Jesús da una palabra que no sé cómo tuvo que sonar en determinados oídos, y sí sé, sí sabemos, cómo sonó en otros. Y la palabra es esta: hombre, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Yo creo que aquí hubo algunas cejas que se alzaron, algunas manos con las orejas puestos, a decir: ¿qué? ¿Qué es lo que he escuchado? ¿Qué es lo que ha dicho? O sea, que tenemos aquí a un paralítico, a una necesidad patente, evidente, física, que hasta un ciego podría ver cuál es la necesidad de este hombre, que es corporal, que es material, y resulta que lo que Jesús está diciendo es: tus pecados te son perdonados. ¿A qué viene esto? ¿Qué sentido tiene esa palabra en este contexto? Aquí Jesús parece que es alguien o insensible, o que no se da cuenta de lo que está pasando y del anhelo que hay en ese hombre y en los amigos que le han traído, que Jesús no capta lo que hay en esos corazones, o que Jesús es alguien que vive, como decimos en España, en la luna, que no se entera de las cosas, o que vive en una dimensión tan, tan elevada, que no está al tanto de los problemas, de las circunstancias penosas que los seres humanos estamos pasando. Tus pecados te son perdonados. Es un riesgo aquí lo que Jesús está tomando al dar esta palabra. Porque aquí, para quedar bien, lo que él debería de haber hecho directamente, sin esperar a nada, es lo que hizo luego: darle la palabra de sanidad y levantar al hombre del lecho. De esa manera hubiera concordado con lo que el paralítico esperaba, con lo que sus amigos esperaban, con lo que la gente esperaba. E incluso hasta con sus enemigos que estaban allí delante, él hubiera quedado bien. Pero sin embargo, Jesús está tomando aquí un riesgo tremendo al pronunciar a un paralítico la palabra: tus pecados te son perdonados. Porque significa que aquellos que son sus simpatizantes, que están de su parte, van a quedar decepcionados por una palabra de esta categoría. Y los que ya están en contra de él, los que ya están predispuestos contra él, van a encontrar en esa palabra un motivo suficientemente poderoso para decir: ¿lo ves? Es lo que decíamos. Este hombre es un blasfemo. Este hombre es alguien que está tomándose el lugar de Dios y está tomando prerrogativas que solamente Dios puede ejercer. Este es el gran riesgo que Jesús está tomando al pronunciar esta palabra. Parece que no tiene olfato político. Sentido de saber moverse y salir airoso de circunstancias complicadas y difíciles. No solamente se puede ganar, perder amigos, perdón, no solamente es que con esta palabra puede perder los amigos que tenía, sino que con esta palabra está ganándose a los enemigos. No tiene olfato político, no tiene ese sentido que a veces hay dirigentes eclesiásticos y no eclesiásticos también, que para saber moverse en medio de circunstancias adversas recortan el mensaje para ganarse enemigos, ganarse amigos y no ganarse más enemigos. Pero Jesús no hace eso. No va a recortar su mensaje. No va a rebajarlo. No va a actuar como todo el mundo esperaba que actuase. Como sería lo lógico, lo esperable de él. Sino que va a romper los esquemas y va a decir algo que deja a su audiencia asombrada: tus pecados te son perdonados. Si Jesús hubiera vivido hoy, siglo XXI, con todos los problemas de tanta índole como hay en este mundo, en las personas, de índole material, de índole psicológico, de índole emocional, económico, y le traen a alguien así. Y le dice: tus pecados te son perdonados. ¿Cuál creéis que sería la reacción? Por ejemplo, de los humanistas. Lo que esperan es que se solucionen los problemas de los seres humanos. ¿Pero qué problemas? Esos que hemos mencionado antes. Problemas psicológicos, problemas emocionales, problemas económicos, problemas sociales, problemas familiares. Nada más. Ya está. ¿Lo espiritual? ¿Qué? Eso ni se menciona, ni se habla, ni se toca, y mucho menos en público. Eso es escandaloso. Decirle a una persona con esta clase de necesidad: tus pecados te son perdonados. Esto provocaría hoy en día el escándalo de muchos. Están esperando otra cosa de él, y también están esperando otra cosa de nosotros. ¿Sabes lo que se espera de la iglesia hoy en día? ¿Sabes lo que se espera de los cristianos hoy en día? Que meramente nos ciñamos a ese tipo de problemas. Nada más. Todo lo que sea cuestiones sociales, todo lo que sean cuestiones de tipo personal, interno de la persona, eso bien. Y te van a decir: qué chico más majo y qué cristianos más majos y qué iglesias más majas. Porque están trabajando en estas necesidades. Pero Jesús está diciendo aquí: tus pecados te son perdonados. Y al decir eso, por lo tanto, está señalando al gran propósito por el cual Él ha venido al mundo. Y su propósito no es para darnos un manual de autoayuda, para que nuestra autoestima suba. Ni es darnos algún tipo de consejería psicológica para que podamos salir adelante en nuestras depresiones y en nuestros momentos bajos. Claro que todo eso son necesidades. Por supuesto que los seres humanos tenemos todo ese tipo de problemas de esa índole. Cuando Jesús está pronunciando aquí esta palabra: tus pecados te son perdonados, lo que está señalando es la gran necesidad, la primordial necesidad que los seres humanos tenemos. ¿Cuál es nuestro principal problema? La raíz de todos los demás problemas. Y la raíz y el problema se llama pecado. Eso es lo que hay dentro de este hombre, de este paralítico. Y dentro también de cada uno de nosotros. Y es sustancialmente para eso a lo que ha venido Jesús. Aunque haya otras repercusiones también que alcanzan a otras facetas de nuestra personalidad, como son las psicológicas y las sociales y las económicas y las familiares. Pero el núcleo, la esencia de nuestra necesidad está en esta palabra que se llama pecado. Y el Evangelio, primordialmente entonces, es la proclamación de la buena noticia de que en Jesucristo tenemos perdón de pecados. Y si los cristianos, para ir acorde a la corriente, olvidamos eso, o dejamos eso a un lado, o lo silenciamos y nos centramos solamente en los otros aspectos, estaremos
traicionando o no siendo fieles a aquello que el Señor nos ha llamado a hacer, que es la predicación de que hay algo que se llama pecado, rebelión contra Dios, y que solamente en Jesucristo eso tiene solución. Yo creo que Jesús está poniendo aquí las cosas en su sitio. Porque es factible, muy fácil, que nos centremos, que veamos lo que es perceptible a nuestros sentidos. Es evidente. Pero hay algo, una necesidad invisible a los sentidos físicos, pero real, que es esta que estamos diciendo, del pecado. Y si subsanamos lo otro, y no se subsana esto, una persona puede quedar físicamente bien, económicamente bien, psicológicamente bien, y perderse por toda la eternidad. Tus pecados te son perdonados. Jesús está yendo aquí a la raíz del asunto. No es algo nuevo. No es que aquí esté descubriendo algo nuevo. Porque cuando él se presenta en la sinagoga de Nazaret, allí en el capítulo 4, y lee aquel pasaje del profeta Isaías, que es su programa de actuación, su programa de ministerio, 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Todo esto no se está refiriendo primordialmente a realidades temporales y materiales. Es verdad que está puesto en un lenguaje que podríamos aducir, ah, pues mira, pobres, pobres materiales, nada más. Quebrantados de corazón, deprimidos, afectados por esto, por lo otro, golpes de la vida, etcétera, cautivos. Cuando todo esto lo vemos en su dimensión completa, en su dimensión espiritual, entonces nos damos cuenta de que aquí se está hablando de algo mucho mayor que todo eso, mucho más grande. Sería una meta, sería un propósito muy, muy pequeño para Jesús esto. Simplemente de mejorar el estado, el nivel de la humanidad. Mejorarlo temporalmente. Ya hay mucha gente tratando de hacer eso, con buena intención y con buenos programas de todo tipo para hacer eso. Pero Jesús ha venido para algo mucho más grande que eso. De hecho, cuando él dice aquí a predicar el año agradable del Señor, el año agradable, el año del jubileo, el año en el que los deudores, los que estaban ahogados por deudas, se les eran perdonadas. Y los que se habían vendido como esclavos recuperaban la libertad. Y los que habían perdido sus posesiones les eran restauradas. ¿Ha venido Jesús simplemente para que deudas monetarias se cancelen? ¿Para que tierras que se han perdido vuelvan otra vez a la posesión de sus dueños? ¿O para gente que son criados, o siervos, o esclavos, ahora sean hombres y mujeres socialmente libres? Aquí hay algo más que todo eso. Hay una deuda, hay una esclavitud, hay una pérdida. Pero es mucho mayor que de dinero y de tierras y de estatus social. Tiene que ver con nuestra condición ante Dios y nuestro futuro eterno. Es de eso de lo que se trata. Así que cuando Jesús está diciendo aquí, tus pecados te son perdonados, no está diciendo una novedad. Ya estaba contemplado aquí, en este programa que él está presentando en la sinagoga de Nazaret. Realmente el Antiguo Testamento, con todo su énfasis en las realidades materiales y temporales y las bendiciones materiales y temporales, el Antiguo Testamento habla de que la verdadera bienaventuranza, la verdadera bendición, consiste en esto, en el perdón de pecados. Salmo 32 y versículo 1. Bienaventurado. Bienaventurado. ¿Quién? Aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aquí se nos está diciendo cuál es la verdadera base, la verdadera razón por la que una persona es bienaventurada. Es el perdón de nuestros pecados. Hombre, tus pecados te son perdonados. Y es lo que el apóstol Pedro va a hacer en el libro de los Hechos, nada más ponerse a predicar. Capítulo 2 y versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Capítulo 3 y versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Capítulo 5 y versículo 31. A este Dios exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Una y otra vez la predicación de los apóstoles en el libro de los Hechos gira en torno a esta buena nueva. El perdón de los pecados por medio de Jesucristo. Es interesante lo que dice aquí, ahora volvemos a nuestro texto de Lucas 5, en el versículo 20. Al ver él la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Al ver él la fe de ellos, ¿qué es lo que ellos esperaban? ¿En qué consistía la fe de ellos? ¿Cuál era su propósito? La sanidad del paralítico. Es evidente. Y sin embargo, esa fe limitada, que no ve más allá de lo que es físico, va a ser respondida por Jesús de una manera infinitamente mayor a lo que ellos estaban pensando y esperando. Tus pecados te son perdonados. Gloria al Señor. Nuestra fe es de este tamaño y tiene un alcance tan limitado, tan pobre en un sentido. Y sin embargo, la respuesta de Cristo no va conforme a la medida de su fe, de nuestra fe. La respuesta de Cristo es una respuesta infinitamente más grande de lo que ellos nunca hubieran imaginado. Gloria a Dios.
Algunos levantaron las cejas, otros se pusieron las manos en las orejas, decepcionados, sorprendidos, tal vez, pero otros se quedaron escandalizados al oír esa palabra. ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Aquí esta segunda pregunta es totalmente verdadera. Totalmente verdadera. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Nadie más. El pecado es algo que es contra Dios. Luego es lógico que el ofendido sea el único que tiene potestad para perdonar los pecados. Es evidente que estos hombres están diciendo aquí algo que es cierto. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Es una prerrogativa, es un derecho divino exclusivamente. Los hombres, como mucho, como vemos en las ceremonias del Antiguo Testamento, podrán realizar ciertos actos, ciertas ceremonias, los sacerdotes en este caso. Pero en última instancia, el que otorga el perdón de esos pecados es Dios, y solamente Dios. Y sin embargo, aquí tenemos a un hombre limitado, finito, que pretende nada más y nada menos estar perdonando pecados. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede alguien compararse a ese Dios majestuoso, trascendente, infinito, eterno? ¿Cómo puede una criatura pretender que está haciendo lo mismo que ese Dios? Y sin embargo, Jesús está diciendo: tus pecados te son perdonados. Lo cual nos lleva entonces a otra verdad muy importante. Ya hemos visto la verdad de que la misión de Jesús, el alcance último de la misión de Jesús, tiene que ver con esa necesidad espiritual que tenemos, que se llama pecado. Pero ahora, esto, tus pecados te son perdonados, nos lleva a pensar en la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este hombre? Porque si fuera un mero maestro, jamás se le ocurriría decir eso. Si fuera un mero profeta, jamás se le ocurriría decir eso. ¿Quién es, pues, este hombre que se atreve a decir tus pecados te son perdonados? Y aquí es donde está el escándalo de la identidad de Jesús. Es el escándalo que vemos una y otra vez, el tropiezo que vemos en el Evangelio de San Juan. Ejemplo, en el capítulo 5 y versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. O en el capítulo 10 y versículo 33. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y que vez tras vez vemos que la identidad de Jesús provoca en algunos un rechazo, un tropiezo, algo que no pueden digerir, que no pueden asumir. Sin embargo, Él puede perdonar pecados. Tiene un origen divino
tiene una filiación divina, tiene una naturaleza divina, tiene una persona, es una persona divina, con los mismos atributos que el Padre, los mismos poderes que el Padre, en nada inferior al Padre, y por lo tanto, igual a Dios Padre. Y por eso puede perdonar pecados. Aquí está la otra clase de parálisis. Hay una parálisis ahí, física evidente, pero hay una parálisis moral y espiritual que tiene que ver con corazones que están confiados en su justicia propia, en sus méritos propios, en su autosuficiencia, en su no necesidad de perdón de pecados y en su rechazo para creer en este que afirma perdonar pecados. Aquí está la otra parálisis, la que atenaza los corazones, la que atenaza los espíritus y los convierte en sede de incredulidad, de dureza de corazón, de estrechez en todos los sentidos. El poder del Señor estaba con él para sanar aquel día, más allá de lo físico. Y tenemos a este hombre paralítico que salió sanado más allá de lo físico. Pero allí había otros que necesitaban más todavía que este hombre y que sin embargo rechazaron para ellos mismos aquello a lo que Jesús había venido. Hay una parálisis peor infinitamente que la parálisis física. Y es a esa a la que Jesús primordialmente ha venido a sanar. No te va a poder ayudar en ese sentido ningún psicólogo. No te va a poder ayudar en ese sentido ningún terapeuta. No te va a poder ayudar ningún especialista ni experto en ninguna materia para ese tipo de parálisis. Tú necesitas a Jesús. Tú y yo necesitamos venir ante aquel que es el único que puede perdonar nuestros pecados. ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados que son perdonados, o decir levántate y anda. Hablar es gratis, como dice el dicho popular. No cuesta nada, no cuesta trabajo, pero hay algunas palabras que cuestan más que otras. Decir tus pecados te son perdonados parece que no cuesta nada, porque como es una realidad espiritual y es invisible, nadie capta lo que pueda estar pasando en el interior de la persona. Pero decir levántate y anda, eso no es fácil. Y sin embargo, para Jesús, lo importante es lo que para nosotros es menos importante, y lo que para nosotros es menos importante, para él es lo más importante. Levántate y anda. ¡Qué palabra! Eso sí que cuesta. Eso sí que hay que ser valiente y arriesgarse a dar esa palabra, porque si no pasa nada, has quedado en ridículo. Parece que esto es lo que verdaderamente importa. Pero para Jesús eso es fácil. Y lo que quiere es enseñarnos que de la misma manera que puede hacer ese milagro físico, que para nosotros es tan grande y tan difícil, significa entonces que puede hacer también lo otro, el perdón de nuestros pecados. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y aquí tenemos el resultado de este doble milagro. Es la glorificación de Dios. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, llenos de temor, decían: hoy hemos visto maravillas. Maravillas, en plural. Porque habían sido plurales aquí las maravillas. Una maravilla física y una maravilla espiritual. Hay en muchas ocasiones en las que Jesús empieza al revés. Empieza por lo físico para llevarnos a lo espiritual. Multiplica los panes físicos para hablarnos de la necesidad del pan de vida. De lo material a lo espiritual. Aquí invierte los términos. Empieza por lo espiritual. Y para demostrar que Él tiene potestad para eso, desciende a lo físico como prueba, como señal de que lo otro se ha realizado, se ha efectuado. Así que cuando los cristianos hablamos de vida nueva, de perdón de pecados, de bendición, de esperanza, no es que alguien nos ha comido el coco. No es que nosotros nos hemos autosugestionado a nosotros mismos y no lo hemos terminado creyendo. Es que hemos venido a aquel que nos ha sanado de nuestra parálisis interior. Y luego, como consecuencia, ha hecho también muchas otras cosas añadidas en nuestra vida. De otra índole. En esta mañana yo te invito, te exhorto, te ruego que vengas a Cristo, que te acerques a Él, para que puedas escuchar la buena nueva: tus pecados te son perdonados. Vamos a ver. Sí, Señor, te damos muchas gracias. Gracias por ser quien eres y gracias por hacer lo que haces. Lo que hiciste con este hombre y lo que haces con cada uno, Señor, que viene a ti, que tú te acercas a mí. En esta mañana te alabamos, te damos gracias. Queremos alegrarnos contigo, Señor, gozarnos por lo que hemos recibido de ti. La promesa, la palabra más grande que oídos han escuchado. Y te pido también aquí, Señor, por los que hubiere, que están todavía pendientes de esta necesidad, para que te busquen. En el nombre de Jesús, Señor.